Buenas noticias para el turismo de nuestro país. España firma su primer mejor trimestre de la historia con más de 16 millones de turistas extranjeros. Es casi un 18% más que en el mismo periodo de 2023. Recibimos más turistas y además gastaron más. Marta Ruiz.
Un 28% más de gasto que el año anterior. Los turistas extranjeros que nos visitaron de enero a marzo se rascaron el bolsillo, pero también se notó la inflación. Se dejaron casi 22.000 millones de euros con un gasto medio por turista de 1.363 euros solo en el mes de marzo, con una media diaria de 180 euros para un turista que además está alargando la estancia con respecto a viajes anteriores. Ingleses, alemanes y franceses son quienes más nos visitan, y Canarias, Cataluña y Andalucía los principales destinos.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter su intención de crear desde la región unos premios de tauromaquia. Una intención que llega después de que esta mañana el Ministerio de Cultura haya eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia. Y el petrolero turco Kaunset, que ha derramado 25.000 litros de fuel en el puerto de Ceuta, se está vaciando por completo. El buque se ha trasladado a otra parte del muelle con la intención de que su presencia no afecte al resto de barcos que se encuentran en esa zona. A esta hora las empresas especializadas se están encargando de las labores de vaciado del tanque, mientras Capitanía Marítima de Ceuta continúa con el expediente sancionador abierto. Y la Comunidad Valenciana prohíbe el uso de los teléfonos móviles en todos los colegios públicos durante la jornada escolar. La Valenciana es una de las últimas comunidades en regular el uso de los móviles, prohibiendo su uso, aunque con dos excepciones. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los alumnos podrán llevar el teléfono al colegio, pero deberá permanecer apagado en sus mochilas y solo podrán conectarlo y hacer uso de él cuando salgan del centro. Esta norma tiene dos excepciones. Los alumnos podrán utilizar los teléfonos para actividades de docencia que determinen los profesores o también por supervisión médica. En COPE hemos salido a la calle para saber qué piensan de esta medida los valencianos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que haga lo que quiera.
La norma arranca de manera oficial el próximo lunes.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a Israel y a Hamas que lleguen a un acuerdo y acaben con el conflicto lo antes posible.
He pedido sistemáticamente un alto al fuego humanitario urgente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y un aumento masivo de la ayuda humanitaria. Por el bien de la población de Gaza, por el bien de los rehenes y sus familias en Israel, y por el bien de la región y del mundo en general, ruego al gobierno de Israel y a los dirigentes de Hamas a que lleguen a un acuerdo.
Sin embargo, cada vez parece más complicado alcanzar ese alto el fuego allí en Gaza después del nuevo ataque sobre Siria atribuido a Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos nueva jornada en Primera División en la que el Real Madrid puede ser ya campeón de Liga. Bruno Casar.
Las cuentas son claras y el Real Madrid vence al Cádiz 4-4 y a continuación el Barça pincha en Girona 6:30. Los de Ancelotti cantarán el alirón a falta de 4 jornadas. Hay otras cuentas que también darían campeón a los blancos, que hasta ahora tienen previsto el último entrenamiento de cara a ese encuentro ante el Cádiz en el que Courtois podría ser titular. Barça-Girona, por cierto, duelo directo por esa segunda plaza en la clasificación que, recuerdo, da acceso a la Supercopa de España. Ahora mismo la ocupa los azulgrana con 2 puntos de ventaja. La jornada, eso sí, la abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Getafe Athletic Club de Bilbao en baloncesto Euroliga. Abultada derrota anoche del Barça 92-58 ante Olympiacos. El quinto y definitivo partido ya tiene fecha. Va a ser el miércoles 8 de mayo. El que gane, recuerdo, se va a enfrentar al Real Madrid en las semifinales de la Final Four de Berlín.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 10 grados y máximas de 20 para este primer viernes de mayo. Poco a poco van cambiando el tiempo, lo vamos a notar más de cara al fin de semana, donde llegaremos hasta los 23 grados. Esta tarde, eso sí, los cielos se van a ir cubriendo. Ni rastro de hora punta en las calles de la capital, tráfico fluido tanto en las vías de circunvalación como en los accesos a Madrid, muy similar en todas las carreteras de la región. Y 58.000 euros se llevó de 7 bares y restaurantes de Valdetorres de de Jarama, Fuente el Saz y a la par de un hombre de 39 años y nacionalidad española que ha sido detenido por la Guardia Civil. Robaba la recaudación de las cajas registradoras y de las máquinas tragaperras. Después de seleccionar sus objetos, entraba de madrugada en los locales, forzando la puerta o rompiendo alguna de las ventanas. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Qué haces ahí en la manifestación?
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Gudgel Blas 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los viernes charlo de cine, de estrenos con... bueno, de cine y ya de series, con mi buen amigo Jerónimo José Martín, que es el que mejor se lo maneja todo. ¿Qué tal, Jero?
¿Cómo estamos? Estoy un poco con la voz modo Corleone, ¿sabes? Ha venido a la fiesta de mi hija y no me ha llamado padrino. Pues y tal, que en fin, los excesos. Viajes recientes, cambios de temperatura y como tú y yo aquí pasamos del brasero al ventilador... Pues,
exacto,
claro, pasa
exacto.
Lo que pasa.
Claro. Hay que tiene que poner una bufandita, tío.
Esto es...
Oye... Sí. A ver, hoy vamos a hablar de la serie del caso Asunta. Vamos a estar con Ramón Campos, su creador. Es espectacular. Lo que pasa es que, bueno, vamos a repasar un estreno y vamos directamente con la leña, ¿vale? Porque quería comentar contigo esto de la casa.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
¿Es un problema de dinero?
En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
Esas cosas hay que hablarlas.
¿Por qué no os quedáis con la casa?
Es, fíjate, me llama la atención, ¿no? Pero al final es una sinopsis muy cotidiana, ¿no? De cosas que le ha pasado y le pasa a muchísima gente diariamente.
Sí, tres hermanos que se reúnen en la casa de campo familiar una vez que mueren los dos padres, sobre todo el padre que es el último en morir, y deciden si vender o no. Pero claro, esto les sirve para sacar heridas abiertas, carencias afectivas, pérdidas de sentido del trabajo. Muy buena película de Álex Montoya, un tío de Logroño, nacido en 1973, que tuvo mala suerte con sus anteriores películas, Asamblea, Lucas, porque se estrenaron en plena pandemia, y sin embargo viene esta película ya cargada de premios, porque en Málaga ganó el premio al mejor guión, la música, que es de Fernando Velázquez, magnífica, aunque esta canción que estás oyendo es de Janet. Oye, mamá, oye, papá, está de mi época.
A mí me encanta Janet,
claro,
me encanta.
A mí también, el premio del público, y además se llevó una mención del premio Signis, que es de la Oficina Mundial de la Comunicación, la Oficina Católica, que dice mucho, porque es una película estupenda, basada además en una novela gráfica de Paco Roca, premiada en el 2020, muy autobiográfica de él, o sea, típica historia, decir, ¿qué hacemos con la casa? Y típicas historias familiares abiertas, que claro, si tienes a David Verdaguer al frente del reparto, que ganó todos los premios la temporada pasada con Saben Aquel, pues claro, y tienes ahí a Óscar de la Fuente, está sensacional, Luis Callejo, Olivia Molina, todo el mundo, sale de pronto Miguel Reyán, de vecino, que es estupendo, y luego también sale el padre, lo interpreta Luis Callejo, porque ha hecho una cosa muy original Álex Montoya, que es meter insertos en Super 8 estricto, en color, como recuerdos del pasado, filmados por la familia, que van dando el contrapunto a cada uno de los personajes. Muy bien la fotografía de Guillén Olivier, y ese tono intimista y poético que están usando tantas directoras noveles en España, y que aquí lo ha empleado muy bien Álex Montoya, que con toda la autenticidad de las interpretaciones y un cierto tono esperanzado, te da una película que es la primera gran película del año, y vaticino que va a estar en casi todos los premios, incluida además la interpretación infantil de Tosca Montoya, que es la hija del director y que hace de nieta de hija de uno de los matrimonios que se reúnen en la casa, y que está divertidísima. Con lo cual, una película estupenda española, que, en fin, puestos a destacar lo español, como vamos a hacer hoy en el programa, pues vamos a empezar con la casa, ¿no?
Venga, pues vamos con el siguiente estreno que quiero comentar hoy. Vamos a ver, Ramón Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ramón, tú eres de Noia.
Hombre.
Es una localidad que está a 34 kilómetros de Santiago de Compostela. Y a mí, de verdad, cuando yo he conocido tu relación con el caso Asunta, me lleva las manos a la cabeza, no, sino que desconocía que tú vivías muy cerca de Asunta y de su familia.
Yo soy de Noia originario y estudié 4 años en Santiago de Compostela y viví muy cerca de donde vivía Asunta y su familia. Y luego me marché fuera, pero mi familia sigue viviendo aquí. Y me quedé muy impactado cuando, lo he contado otras veces, cuando mi hermana, que es psicopedagoga, en un colegio cercano también a Santiago, un niño pequeño se le acercó en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Y para mí eso fue como el chispazo de no es un crimen más, lo que estamos haciendo los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad y estamos afectando a una generación de chavales que lo que más debían sentirse protegidos, o el lugar donde más debían sentirse protegidos, que es en casa con sus padres, la imagen que les estamos dando es todo lo contrario.
Ramón, ¿por qué no? Porque habrá alguien que a lo mejor haya escuchado hablar de Asunta, pero no recuerde el caso, porque no nos haces tú un resumen y ya pasamos a hablar de la serie y de tantas cosas que tengo que preguntarte.
Pues Asunta era una niña china, de origen chino, que fue adoptada a principios de los 2000 por una pareja de Santiago de Compostela, de clase media alta, y que durante sus primeros 13 años de vida tuvo una vida normal, era una chica bastante inteligente, incluso alguna gente dice que superdotada, y en el año 2013, en septiembre de 2013, todo cambió cuando sus padres denuncian su desaparición, y unas horas después una pareja de personas que venían de un bar encuentran su cadáver. A partir de ahí comienza una investigación policial y judicial, y se acaba descubriendo que los padres están implicados en su muerte.
Tú dices que es la historia de un matrimonio cuyas estructuras familiares le han condicionado para ser las personas que son. ¿Cómo dirías tú que era Rosario y que es Alfonso?
Yo siempre digo que era una familia normal. Normal dentro de la normalidad que tenemos todos, que es una extraña normalidad. Creo que Rosario es de una familia de clase media alta, Alfonso es una persona que estudia periodismo, que es vasca, que se viene a Santiago de Compostela y se casa con Rosario, lo cual le da un estatus en la ciudad. Y cuando deciden adoptar a Asunta, en realidad es porque Rosario tiene una enfermedad, tiene un lupus, tiene cierto riesgo. Ella se había quedado embarazada en su día y había abortado. Eso es algo que mucha gente no sabe, porque se ha dicho mucho que no querían tener hijos y sí que lo habían intentado. Uh-huh. Y todo salta por los aires cuando se produce una infidelidad. Rosario es infiel y a partir de ahí... yo hago una metáfora que es que aquello era como un tablero de ajedrez con las piezas bien colocadas y de repente alguien empieza a mover el alfil en línea recta en vez de en diagonal, el peón en diagonal en vez de en línea recta y la partida empieza a cambiar completamente y acaba llevando un plazo muy corto porque la primera infidelidad de Rosario es en abril de 2012 y estamos hablando que en septiembre de 2013 Asunta aparece muerta.
Sí. El Ramón... A ver, es que la historia de esa niña o ese niño que se acerca a tu hermana, psicopedagoga, en Noia para preguntarle si sus padres podían matarle, pues imagino que es un impacto que te lleva a ti a hacer esto. Yo sé que tú contactaste con Rosario y sí. Que te escribes o que te has escrito con Alfonso. ¿Cómo funciona todo? Es decir, ¿tú ya tienes la historia y luego, una vez escrita, hablas con Rosario y con Alfonso? ¿Cómo se ha desarrollado la producción?
Es que han sido 11 años de mi vida dedicados al caso Asunta, entre otras cosas, pero al caso Asunta. Y lo que hice en un principio fue empezar a recopilar toda la información. Ya en septiembre de 2013 yo ya empecé a recopilar toda la información y me sorprendía mucho los giros que había. Decidí en un momento dado hacer una serie documental, que es Operación Nenúfar, que también está en Netflix, en Atresplayer. Con la serie documental fue donde contacté con todos los implicados en el caso, el juez de instrucción, la Guardia Civil, el grupo de personas de la Policía Judicial de La Coruña, los abogados y los padres. Yo quería entender algunas de las lagunas que había en el caso. Empecé a escribirme con Alfonso, mi relación con él es epistolar desde entonces y continúa hasta ahora. Y con Rosario conseguí hacer una entrevista telefónica en la que le puse sobre la mesa algunas de las dudas que yo tenía y que no consiguió responderme. Yo cuando me preparé para hacer la entrevista a Rosario, me fui a ver a un psiquiatra y le pregunté, bueno, ¿cómo debo llevar la entrevista? ¿Qué sucede si ella se pone a llorar? Y me decía una cosa que es, a veces la gente llora por culpa, no por pena. Y la culpa es tan dura como la pena.
Ramón, decías que te has estado escribiendo con Alfonso. Creo que hasta ayer, o por lo menos ayer, nosotros conocimos una de las cartas que te dirige. Y yo lo veía así en medios, ¿no? La carta es larga y voy a leer un par de pasajes, ¿no? Te dice a ti, mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino no haberla podido socorrer cuando más me necesito. Y es algo que nunca me podré perdonar. Y luego añade que cuando conozcan mi fallecimiento les ruego que descorche un cava y brinde con los suyos. Solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. ¿Qué significa esta carta?
Bueno, esta carta en realidad no es actual. Es una carta que me escribió cuando hicimos el documental y es la carta que cierra el documental. Y en ese momento Alfonso estaba convencido de que se iba a suicidar al salir de la prisión para poder estar con su hija. Actualmente su actitud ya no es la misma, ya no está, bueno, ya no siente eso exactamente. Y lo que hacemos, o lo que intento hacer con él, muchas veces les pongo mis dudas sobre el caso, él me responde desde su verdad, yo también le pongo sobre la mesa las pruebas que hay, las verdades judiciales, y lo que hice cuando hice la serie de ficción fue escribirle para decirle que iba a hacer una serie de ficción, que no le pedía permiso, y él me pidió que fuera justo. La justicia es muy diferente para cada persona. Yo he intentado mostrar lo que hay. Creo que hubo una gran investigación policial. Creo que se cometieron muchos errores, no tanto por la investigación como por filtraciones, cómo se influyó en la imagen pública de los condenados. Porque el caso Asunta para mí es un paradigma de que la vida no es en blanco y negro. no hay blancos, no hay negros, a veces hay grises. Y el hecho de que Rosario y Alfonso haya pruebas suficientes para condenarlos en una sentencia no quiere decir que no tengan que llegar con las garantías suficientes para ser juzgados por un jurado popular. No olvidemos que en Galicia somos 2 millones de personas. De esos 2 millones de personas no había nadie que no hubiera escuchado las conversaciones de calabozos que no estaban permitidas en el juicio, que no hubieran visto, no hubieran escuchado programas de radio, programas de televisión, en los que se hacían teorías, algunas de ellas muy locas, sobre lo que se estaba filtrando. Mira, yo tengo un ejemplo muy claro de cómo el sistema judicial puede llegar a filtrar información antes de un juicio en una cuestión que no es cierta. Me refiero, hay un libro de Cruz Morcillo, una gran periodista, en la que se dice literalmente esto. Otros indicios en esa misma dirección habrán de ser tratados en el plenario, indica Taín. Esos indicios, que no aparecen en ningún lugar del sumario, rondan por la memoria de todos los que los vieron. La primera vez que registraron el piso en la habitación del padre, había unas bermudas tiradas de cualquier modo junto a la cama. Al aplicar la luz forense, aparecieron lamparones de semen, como si hubieran sido utilizadas para limpiarse tras varias sesiones onanistas. No se las llevaron y nunca más las volvieron a ver. En la pared, los puntos fluorescentes saltaron también a la luz azul. Esto es mentira. Esto es literalmente mentira. Entonces, creo que hay un momento en el que tenemos ya que poner una alarma sobre cómo los medios de comunicación, cómo los periodistas y cómo, sobre todo, el sistema judicial empieza a filtrar cosas que no son verdad para asegurarse que haya una condena culpatoria. Lo que no quiere decir que Rosario y Alfonso sean inocentes. Es que una cosa no quita la otra.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Rosario?
Pues la última vez fue tras la entrevista. Hablé un momento más con ella, tras la entrevista que está en el documental. Y ya después no mantuve contacto más que a través de su abogado, de José Luis Gutiérrez Aranguren, y la última noticia que tuve de ella fue de su suicidio. Sí es cierto que cuando estrenamos la serie documental, tras el primer tráiler sucedió una cosa, que fue que el primer tráiler que se emitió era parte de mi entrevista con Rosario. Automáticamente a Rosario se la cambió de cárcel. Nadie asegura que fuera porque saliera ese tráiler con su voz. Ella no tenía permiso para hacer una entrevista conmigo, pero se la cambió de cárcel. Y la mayoría de la gente no sabe que a un presidiario lo peor que le puedes hacer es cambiarle de cárcel cuando tiene su, bueno, por decirlo así, su ecosistema ya creado, ¿no? Cuando ya tiene sus relaciones, cuando sabe dónde está, cuando sabe dónde tiene que ir, con quién se lleva bien, con quién se lleva mal. Ahí es cuando le empiezas a hacer daño a un presidiario.
Uh-huh. Y hay dos localizaciones en las que te has negado a rodar, ¿verdad?
Sí. En el piso de donde vivía Asunta ni lo intentamos, y en la casa de Montouto tampoco lo intentamos. Uh-huh. Era una cuestión de respeto a la niña. Hay gente que dice que nosotros no mostramos a la niña suficiente, que nos dedicamos a los padres en la serie de ficción. Cuando hice la serie documental, la primera imagen que puse en la serie documental fue un vídeo que tenía de Asunta hablando con acento gallego, dirigiéndose a cámara, un vídeo de su iPhone. Porque yo sentía que se había cosificado Asunta y que nadie había escuchado nunca a esa niña. Era una fotografía, era un nombre, y todos hablábamos de ella sin más. La serie de ficción tiene una cosa completamente diferente. Yo hablo en la serie de ficción sobre el caso, sobre la investigación, sobre el proceso judicial, sobre los medios de comunicación. Asunta ahí no es protagonista, desgraciadamente. Asunta es una víctima.
De hecho, creo que rodasteis versiones alternativas sobre su asesinato, ¿verdad? ¿Tantas hay?
Había 4, rodamos las 4, hemos montado 2, supongo que había alguna más, pero bueno, la primera que se mantenía durante el principio de la investigación era que había sido solo Rosario, la segunda es que había sido Rosario en connivencia con Alfonso, la tercera es que no había sido ninguna de los dos, que mantenía la defensa de Rosario y de Alfonso, y había una cuarta en la cual había un tercer hombre, pero nunca pudo demostrarse realmente quién era ese tercer hombre.
Vamos a entrar un poco ya a los papeles, porque yo, de verdad, yo veo poco cine, veo pocas series, pero esta, bueno, pues por el revuelo y porque está muy bien y porque la gente dice que está muy bien, pues me puse hace el fin de semana pasado, la semana pasada, un episodio y ayer vi otros dos. Lo de Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez y María León en la serie es de verdad espectacular. Espectacular, son muy grandes actores, son muy buenos, pero en un caso tan complicado, Ramón, como este, no sé qué sensación te da a ti el trabajo, el resultado final, ¿no? Porque tú los has visto actuar, Yo sé que con Candela en principio no estaba pensado el papel para ella, pero no sé si fue ella la que te insistió. Pero ya te digo, Tristán, uh-huh. Candela, María, Javier y todos, que tampoco quiero que...
Nada, están todos espectaculares. Yo la primera persona con la que contacté fue Javi Gutiérrez. No le conocía en persona, vamos a tomar un café. Le conté lo que quería hacer y Javi se subió al carro. Y él fue como el abanderado de la calidad del proyecto. Es un, bueno, un caso de estas características. A la gente le da mucho miedo. Hay actores que tienen que transitar por lugares complicados. Tristán y Candela han tenido que transitar por lugares muy complicados porque tienen que filtrar de alguna manera a través de ellos las emociones de Rosario y Alfonso. Cuando yo pensé en el personaje de Rosario, no pensé en Candela en principio porque tenía su imagen de la resistencia de una mujer dicharachera como es ella. Y siempre, claro, yo me imaginaba a Rosario, llevaba muchos años imaginándome a Rosario, yo no la conocía en persona. Y siempre pensaba en una mujer más para adentro, más tímida. Pero cuando me pidió la prueba, aquel día ya fue muy inteligente, vino vestida de negro, se había apretado el pecho, porque ella tiene más pecho que el que tenía Rosario. Y cuando me di cuenta que podía hacerlo, decidí que tenía que darle armas para, además de su interpretación, que es increíble lo que hace Candela, que pudiera mimetizarse con Rosario. Y me llevé a la sala de casting, algo que nunca se hace. Los actores vienen con el aspecto que vengan y con eso hacen el casting. Y me llevé al equipo de vestuario, al equipo de maquillaje, al equipo de peluquería, al equipo de fotografía, al director, porque sabía que de aquella prueba nos jugábamos que todo el mundo aceptase que era Rosario. La primera fotografía que se publicó es de ese día de casting. Ya estaba maquillada y peinada como Rosario. Tristán, al principio, yo tengo muy buena relación con él, somos amigos, se lo propuse y la verdad que en principio me dijo que no, pero sobre todo por esto que te digo de transitar las emociones. Él tiene dos niños y le costaba mucho pensar que cada día iba a tener que llegar a casa con un personaje sobre los hombros que tenía cuestiones pues, que eran dolorosas y que iba a tener que estudiar con sus niños delante sobre cuestiones que no le apetecían. Además sentía que estaba todo contado, que es una de las cuestiones también que los medios de comunicación somos muy responsables. Contamos fragmentos de las historias muchas veces sin reflexión, sin análisis. También lo entiendo porque a los periodistas se les pide que cubran 4 horas de programa cada día, 4 horas de televisión, 5 horas de televisión, y a una mínima noticia hay que aferrarse a ella para sacar media hora, 20 minutos. Cuando le conté todo lo que había, porque yo tenía toda la investigación previa al documental, pero sucedió una cosa, que es que después del documental mucha gente relacionada con el caso se puso en contacto conmigo para contarme cosas que no habían querido contarme para el documental. Tuvimos la oportunidad de hablar con gente cercana a Alfonso y Rosario, gente que ahora ha visto la serie y lo que me ha transmitido es que Rosario y Alfonso son personas, lo que han hecho es clavado a la realidad, que los han clavado, que eran así. Entonces, nada me puede sentir mejor que haber reflejado una serie de ficción algo que fue tan doloroso para mucha gente.
Entiendo que este es un proyecto que te ha llevado a ti 11 años. No sé si un proyecto que te lleva tanto tiempo, cuando ves el resultado final, siempre estás como... pues dice, bueno, le podría dar una vuelta más. Ya hemos dicho que tienes 4 versiones sobre la muerte de Asunta. No sé si estás, ¿cómo de satisfecho estás con el resultado final de la serie? Perdón.
Estoy muy satisfecho, la verdad que creo que lo que soñamos y lo que tenemos es muy parecido. Creo que hemos sido fieles a lo que teníamos que hacer. Creo que teníamos unas líneas rojas que no hemos cruzado. Y creo que más allá de que haya gente que se moleste, creo que la realidad de lo que pasó entre el documental y la serie está ahí. A nadie le gusta verse reflejado. No hay que olvidar, por un lado no hay que olvidar que son personajes de ficción todos los que rodean el caso, salvo Rosario y Alfonso. Son personajes muchos, compendio de varios. Pero a casi nadie le gusta verlo.
Perdón, Ramón, pero sí, ¿hay licencias en esos personajes?
Hay licencias en las vidas personales. Lo que sucede alrededor es todo basado en la realidad. Y ten en cuenta, Alberto, que yo viví permanentemente durante la producción del documental y la producción de la serie rodeado de abogados. Es decir, yo tenía que enviar cada versión con mi equipo, cada versión de guión, a 2 equipos de abogados en paralelo que revisaban con las pruebas que teníamos. Teníamos que tener 2 fuentes de cada una de las cosas que poníamos. Luego tuvimos a María Ángeles y Gustavo, dos abogados que nos, dos jueces que nos estuvieron asesorando sobre el proceso judicial y que cuando nos decían, esto no pudo ser así, Ramón, esto está mal, esto tienes que corregirlo. Y yo sacaba la documentación y decían, ahí va, pues sí que fue así. Hemos tenido el asesoramiento de la Policía Judicial, del grupo de personas de la Guardia Civil de La Coruña, que se han revisado todos los guiones y el montaje. Es decir, ¿Podríamos haber llegado más allá? Posiblemente. ¿Podríamos haber llegado más allá siendo fieles a la verdad? No lo creo.
Ramón, enhorabuena, porque ya te digo, que yo no soy muy de series y de películas, y me tuviste ayer enganchado, que me tuve que, bueno, tuve que dejarlo, porque digo, me va a ir, me voy a madrugar y me va a quitar horas de sueño. Pero nada, te agradezco además muchísimo tu tiempo y que te hayas acercado hoy por aquí para charlar. Enhorabuena,
muchísimas
Ramón.
Gracias. Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Oye, Jero, ¿quieres darme tu apasionante además la conversación y cómo
sí,
lo cuenta
sí,
todo?
Sí, sobre Ramón. Todo lo que es un creador de series. Esto está poco visto, pero cada vez son más importantes y te das cuenta del trabajo que hay, del trabajo previo, del afán de llegar a la verdad. Es genial, porque la autenticidad es un valor clave del buen cine y de las buenas series. Entonces...
Oye, tengo un minuto, ¿quieres comentarme algo más?
Bueno, es fácil, porque para todos los públicos, porque la Casa es una película, digamos, gourmet, la que hemos hablado. Pero bueno, quien quiera echarse unas risas con los niños, ahí tiene el Garfield, la película, y Marcote se puede ir con sus muchachos y tal, que está muy divertida. Misión Hostil, pues está bastante bien, es una película de acción pequeña y tal, con Russell Crowe inmenso, haciendo de piloto de dron, que está bastante bien, la verdad, me ha gustado. Aunque es muy violenta, eso sí, no es para todos los estómagos. Y luego, quien quiera echarse unas risas a la francesa, pues hay una película que se llama Olala. El título original es Cocorico, que es como llaman al gallo francés por el chauvinismo, ¿no? Y es la historia de dos matrimonios que se le ocurre a la hija de uno de ellos, que se va a casar con el hijo pobre de la otra, hacer unas pruebas de ADN. Y entonces se dan cuenta que todos tienen mezcla de diversos sitios. Entonces ahí surge, pues como en... Pero Dios mío, ¿qué te hemos hecho? De hecho, Christian Clavier es el protagonista. Pues te puedes imaginar, ¿no? Como Bienvenidos al Norte, con 8 apellidos vascos, 8 apellidos marroquíes, en fin. Muy divertida, está muy bien, Olala. Luego más serias son María Montessori y Justicia para Zoe, que son interesantes las dos, bastante figuras femeninas muy interesantes. La segunda sobre el sistema educativo y laboral en Corea, que es una crítica muy dura en Corea del Sur. Muy buena película. María Montessori es más compleja porque es un personaje, ya sabes, que es una educadora, una pedagoga muy famosa, pero ambas tienen mucho interés también.
Perfecto, Jero, hablamos el viernes que viene, ¿te parece?
Aquí estaré, espero que chao, con mejor chao. Voz. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Y a usted deme un momento que enseguida vuelvo con Jorge Morla y el salseo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hoy, en día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y ya estamos deseando que llegue el lunes, claro, pero todavía queda mucho Herrera en COPE. Ahora le toca seguir descubriendo nuevas historias.
Bueno, sabe usted que todos los viernes repasamos dos conceptos tecnológicos en nuestra sección tecnológica con Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenos días, buenos días.
Muy bien, aquí estamos.
Oye, Morladamus, otra vez, tú, también te digo una cosa. Pedro Sánchez nos lo puso difícil en los últimos momentos, en esas últimas horas, pero tú seguiste fiel a...
A mi predicción del sábado. El sábado te lo había enseñado y ahí pasó lo que pasó. Bueno, yo qué sé. En Navidad hacemos algo con el gordo y miramos a ver qué es lo que sale.
Oye, repasamos estos dos conceptos hoy. Uno es el reparto automatizado y otro es un tema sobre el lado más desconocido de la inteligencia artificial. Es la energía que consume. Pero bueno, vamos paso por paso. ¿Por qué me quieres hablar de reparto automatizado? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de entregar paquetes con drones voladores, nada menos, ¿no? Es un tema del que se ha hablado bastante y del que estas semanas hay noticias, no sé si buenas o malas.
Vale, y Amazon ha decidido cerrar sus operaciones de entrega por drones en California, que era de donde hacía las pruebas de reparto. También te digo una cosa es repartir en California y otra en Sevilla, donde los edificios están más pegados unos a otros que tienes que ver tú por dónde pasan los coches.
Pues de legislación hablaremos también, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que remontarnos al 2 de diciembre de 2013, que ya ha llovido. Ese fue el día en el que Amazon anunció un servicio llamado Prime Air, algo así como Amazon en el aire, que en teoría iba a revolucionar el mundo de la entrega de paquetería, ¿no? Estaba pensado para usar drones autónomos, cuya misión iba a ser entregar paquetes de 3 o 4 kilos en media hora o menos, ¿no? Vale. Después de muchos años de pruebas, abrió este servicio de paquetería en College Station, en Texas, y en Lockford, California, en 2020, y la empresa dice que ha sido todo un éxito, pero lo cierto es que cierra el servicio en esta segunda ciudad, ¿no?
Vale.
La noticia es un poco una de cal y otra de arena, porque a pesar del cierre de Lockford, Amazon anunció que planea expandir las entregas por drones en más ciudades de Estados Unidos en 2025 y que este mismo año, a finales de este año, tiene previsto iniciar operaciones en Arizona, en la parte de Phoenix.
A ver, yo leí que hace unos meses Amazon anunciaba que el reparto con drones iba a llegar a Europa a finales del 24. Lo que pasa es que, tal como me estás contando tú, no creo que llegue, ¿no?
Bueno, esto es un anuncio en firme, ¿no?, que hizo la compañía y habrá que ver, ¿no? Es complicado, pero bueno, también te digo qué cosas más raras se han visto.
Una pregunta, ¿la legislación de estos drones de reparto cómo funciona? Pues entiendo que es un asunto bastante problemático.
Pues mira, ahí está un poco, yo creo, el quid de la cuestión, ¿no? En 2020, Amazon recibe la certificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ¿no?, que es un poco la agencia que regula el tráfico aéreo, y entonces eso le permite realizar entregas con drones con ciertas restricciones, ¿no?
Vale.
En Europa funciona de una forma muy similar, las restricciones son las mismas, es decir, pueden realizar entregas, pero solo en zonas de baja densidad de población y con envíos que sean de poquito peso.
Pero si son zonas de baja densidad de población, justamente son las que menos pueden interesar a una empresa así, ¿no?
Claro, eso digo yo, ¿no? Lo que Amazon o cualquier otra empresa de paquetería querría es tener un centro de drones pues en medio de una gran ciudad, ¿no?, que efectivamente le pudiera permitir llevar algo en 30 minutos. La verdad es que la Administración Federal de Aviación ha flexibilizado algunas restricciones. Por ejemplo, ahora los drones pueden volar sobre carreteras y sobre vehículos si lo necesitan para completar una ruta, que es una cosa que antes no se podía hacer. Y bueno, yo creo que esto ha incidido un poco en esto que ha dicho Amazon, de que en 2025 pues van a hacer... instalar este servicio en más ciudades de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que el cierre de operaciones en California parece un paso atrás, pues bueno, quizás un paso atrás de estos que se usan para coger impulso, ¿no? De hecho, lo que ha dicho Amazon es que ha firmado un acuerdo con Invention, que es una empresa de Alicante, ¿no?, que fabrica piezas aéreas, para mejorar sus drones, ¿no?
Pues te doy una predicción de Herrera Damus, si quieres, o como...
Intercambiamos, a ver.
Sí, intercambiamos. No, mira, pienso que esto, pues, alguien con dos dedos de frente y que se conozca un poquito la geografía de nuestro país, sabe que los núcleos duros, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, es imposible que un dron te entregue un paquete en el tercero A de la calle Martínez Cañete de tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en Coria, en Sevilla, en Morón, en muchísimas localidades que están alejadas de una gran ciudad donde Amazon tarda más tiempo en llegar, porque sabes que hay una cosa muy curiosa, Jorge, que decía yo, ¿cuánto es el tiempo, el menor tiempo en el que han entregado un paquete en Amazon en una ciudad? Creo que no llegaba a los 3 minutos desde que la persona hizo el pedido. ¿Por pues qué? Porque tienen a camiones y a furgonetas andando con los productos que más se venden en función a las zonas en las que más se pueden vender, para que así con la inteligencia artificial y tal, pum, estén lo más cerca posible para... O sea, en las ciudades ya está cubierto ese servicio. Uh-huh. Digamos que los drones podrían ayudar mucho a esas zonas despobladas de las que hablabas tú, ¿no? De baja densidad de población.
Sí, yo creo que un poco la trampa es la fecha, ¿no? Porque vamos a ver drones en masa repartiendo en el día a día. Pues seguramente sí, ¿no? Porque si te paras a pensar, la evolución de los drones ha sido brutal, ¿no? Cuando tú y yo éramos pequeños, tener un juguete que volara era un sueño, era una quimera, era una cosa prácticamente imposible, ¿no? Y ahora tienes drones a control remoto por 10 euros o menos, ¿no? Uh-huh. En este tema específico es verdad que Amazon le lleva dando vueltas desde 2013. Y bueno, también esto yo creo que muestra un poco que es verdad que existen innovaciones reales, ¿no? Con mucho peso, pero muchas veces las noticias de las grandes tecnológicas pues se exageran, ¿no? Así que, bueno, vamos a tomarlo con calma, pero ya ahora.
Ahí uno de los, no me acuerdo en qué revista tecnológica fue, pero decía, el futuro está en el desierto. Y yo decía, ¿cómo que está en el desierto el futuro? Sí, porque vamos a necesitar espacios ingentes para crear infraestructuras que nos permitan utilizar la inteligencia artificial. Tú y yo hemos hablado mucho de inteligencia artificial, pero muy pocas veces nos hemos centrado en el coste energético que implica.
Pues sí, es una cosa de la que tenemos que hablar más y es una cosa habitual en las nuevas tecnologías, ¿no? Hace unos años con las criptomonedas pasó lo mismo, que dispararon el consumo eléctrico, pero con las inteligencias artificiales se han sobrepasado todas las previsiones, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar además que además de la propia alimentación de los sistemas electrónicos, todo esto implica los sistemas de refrigeración,
exacto,
de los procesadores.
Exacto,
¿no?
Exacto. Los ventiladorcitos, ¿no? Como hemos visto.
Eso es. También hay refrigeración por agua muchas veces, ¿no? Ese es otro problema, porque las inteligencias artificiales gastan muchísima agua y estamos hablando de millones y millones de litros de agua, pero sobre todo, ya digo, de un consumo eléctrico desaforado, ¿no?
Leía, pues no sé si era en la misma revista, que las acciones de una empresa llamada algo así como Constellation, no me acuerdo muy bien.
Constellation Energy, sí.
Exacto, que habían subido un 148% en un año.
Pues mira, Constellation Energy es una empresa estadounidense que se especializa precisamente en eso, ¿no? En proveer energía a los centros de datos que sostienen las inteligencias artificiales. Esto replica el crecimiento de otra empresa de la que hemos hablado aquí, que se llama Nvidia. Uh-huh. Nvidia era una empresa que creaba tarjetas gráficas, principalmente para videojuegos, y que se ha convertido, así un poco de la noche a la mañana, en una de las empresas más valiosas del mundo porque suministra tecnología a las inteligencias artificiales, concretamente en este caso microchips.
Y esta, ¿no?, era más o menos lo mismo, ¿no?
Claro, esta lo que hace es proveer de energía, ¿no? Entonces, claro, esto es una muestra de que no solo las grandes tecnologías como tecnológicas como Microsoft o Google crecen con el uso de la inteligencia artificial, sino que, bueno, las empresas que son sus proveedores, pues o bien de chips o bien de energía o de lo que sea, pues están subidas un poco a esta misma ola de crecimiento que parece infinito.
Claro, que trae aparejado un coste energético o un consumo energético que se dispara. El otro día se hablaba de que está sobre la mesa la posibilidad real de que las grandes energéticas tengan sus propios reactores nucleares.
Ahí es nada, ¿no?
Que fíjate que volvemos a hablar de las nucleares ahora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la secretaria de Estados Unidos de Energía se reunió con representantes de gigantes tecnológicos, ¿no? Como estos que hemos mencionado, Google, Microsoft, también Amazon. Uh-huh. Pues se reunieron en marzo y discutieron opciones viables de energía que pudieran usar estas empresas, ¿no? Y sobre la mesa, efectivamente, se puso el uso de pequeños reactores nucleares en los centros de datos, ¿no? Uh-huh. Mira, te voy a dar un dato que va a dejar temblando a la audiencia. Y es que las últimas estimaciones dicen que ya se dedica un 8% de la energía mundial a centros de datos, ¿no? El incremento de esta cifra, además, es de un 20 al 40% anual. Y en países como Irlanda, fíjate, los centros de datos suponen ya casi el 20% del total del consumo energético.
Pero ¿cómo puede ser un 8% de toda la energía del mundo?
A mí me parece una burrada de cifra, pero ya te digo que hay análisis que apuntan a esa cifra, ¿no? Ajá. De todos modos, sea cual sea la cifra, la vamos a dejar atrás en nada, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto. Mira, ChatGPT no tiene memoria. ¿vale? Si tú le preguntas a ChatGPT, oye, ¿tú tienes memoria? Te dice esto.
No tengo memoria persistente, así que no puedo recordar detalles de nuestras conversaciones anteriores una vez que terminan. Cada sesión es como empezar de nuevo, pero mientras estamos conversando, puedo recordar el contexto para mantener la conversación fluida. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Tu ChatGPT es guiri o...?
Sí, bueno, tiene así un acento medio neutro, lo he intentado buscar, pero bueno, este es ChatGPT 4, mi mejor amigo. Y el caso es que OpenAI acaba de introducir una función de memoria para los suscriptores de ChatGPT Plus, que básicamente son los que pagan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la máquina va a recordar la información que tú compartas con ella y personalizará las interacciones futuras que tengas con ella.
Vale.
Parece que es una cosa menor, pero es la leche. Esto va a multiplicar exponencialmente el consumo energético, ¿no?
¿Y va a tener memoria desde ya? O sea, ¿cuándo empieza esto?
Pues mira, desde el lunes ya tiene memoria. Entonces eso revoluciona todo lo que es la aplicación de esta tecnología. Eso sí, la función de memoria no está disponible en Europa ni en Corea del Sur por un tema de regulaciones de privacidad, porque bueno, en Europa las leyes son más restrictivas que en otros lugares. No lo tenemos aquí todavía, porque va a llegar, ¿no? Y cuando llegue, pues serán millones de personas en Corea del Sur, millones de personas en la Unión Europea que se unirán a este uso y que multiplicarán todavía más el consumo energético, ¿no? Entonces, bueno, yo honestamente no creo que vayamos a dejar de usar inteligencias artificiales, pero por lo menos tenemos que ser conscientes de lo que implica su uso y quizás empezar a pensar en hacer un uso responsable. Así que bueno, que quede dicho esto.
Morladamus dixit. Todo lo que dice Morla se acaba cumpliendo. O sea, que vaya apuntándolo. Oye, ChatGPT es la más utilizada de todas, ¿no?
Por ahora sí. Hay que ver Gemini también de Google, que bueno, va a pisar fuerte. Y bueno, te doy un dato. Ahora mismo, es que hablamos mucho de dos o tres, pero ahora mismo hay como 12.000 inteligencias artificiales.
¿Cómo que 12.000? ¿De texto, de todas, de imagen, de todas. Sonido?
Cada semana salen unas 300. Entonces, esto es como las startups, ¿no? Algunas triunfan, otras fracasan, algunas se pierden en el olvido y algunas pues le harán la competencia directa a estas que son las más importantes.
Lo que te digo, y tú sabes que desde que tú y yo hemos empezado a hablar en esta sección tecnológica, los dos somos un apasionado de la tecnología, del futuro, de la inteligencia artificial, yo pensaba que yo iba a utilizar mucho más. O sea, ChatGPT yo no lo utilizo nunca. ¿Sabes qué inteligencia artificial uso?
¿Cuál?
Con Marcote, la de limpiar audios. Es decir, cuando un audio tiene una música de fondo y tal, pues utilizo la inteligencia artificial para limpiarlo. Y estoy planteándome el uso de la inteligencia artificial que traduce idiomas con la misma voz de la persona para hacer entrevistas en inglés, porque sabes que, bueno, aquí vino Obama a España y escuchó la entrevista a tres personas porque estaba traducida, ¿no?
Claro.
Entonces, pero fíjate que el de texto yo no lo utilizo. ¿Tú lo utilizas mucho?
Sí, el de texto lo utilizo porque todo lo que dices es verdad, ¿eh? Y todas las implicaciones que tiene el audio, yo creo, y estamos en la radio, ¿no? Y esto va a cambiar mucho la forma de trabajar en medios de comunicación específicos, pero el de texto yo creo que lo que va a cambiar es la forma en la que la gente de a pie se relaciona con la tecnología. Es decir, yo no creo que falte mucho para que salga un buscador con inteligencia artificial que personalice mucho más tu experiencia de búsqueda y te dé exactamente lo que estás buscando, ¿no?
Eso me gusta.
Que de tú a tú puedas hablar con la máquina y te dé exactamente lo que le estás pidiendo. Y no creo que falte mucho para eso.
Lo contaremos aquí. Morla, hasta el viernes que viene.
Aquí estaremos. Un abrazo muy grande.
Y te puedes creer, María José Navarro, que estoy intentando aquí meterme en la revista, que no me deja aquí Osco y más, meterme en la revista del corazón.
Tanta inteligencia artificial.
Vamos a ver una cosa. Vale. Es que Lola lo acaban de colgar. Pero hace un rato no estaba, estaba el de la semana pasada. Vale, puede ser que todavía se esté cargando, pues, pero si insistes, de todas formas no te vas a perder nada.
Bueno, hija, no, es que lo que te iba a decir es que me la cuentes tú. O sea, que...
No, pero que no te vas a perder. Mira, es que hay un especial Día de la Madre que me aburre, que me mata.
Qué bonito.
Son todas estas que no sabes muy bien quiénes son. Son todas iguales. Son entre madres, influencer, ¿no? Y ricas, ¿sabes? Y entre
Melena.
Sí, Melena Lisa.
Melena Lisa con mechas rubias.
Exactamente.
No hay nada de lo mío.
Lo tuyo es que. Vamos a ver, sí. Hay de lo tuyo, pero que ha estado de viaje. Dentro de la misma Francia y se ha puesto un vestido amarillo, pero nada
quién?
Más.
¿Eso quién?
Carlota Casiraghi.
Vale.
Lo único que me interesa a mí en esta vida.
Nada más. Céntrate, Alberto, hijo. ¿Ves cómo? Es que tienes que hacerlos al vuelo los temas importantes.
Si kiosco y más, no me da la suscripción.
Yo ya me voy.
Ya está, ya está. Pero no hay nada más. O sea, no sale con el gafas. O sea, en estas fotografías esta semana no sale con el gafas. Lo que hay es todo Julián Levy. ahora viene la revista Sigue. Sin Corazón. No, 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 ahora vienen a contar lo que este programa que contó ya hace una semana. Perdona. Claro, es que ahora vienen a hablar del vídeo, ¿sabes?
Ahora
vienen a hablar del vídeo, cuando ya lo he contado yo. Nada, la novedad es que se están tirando pullas a través de redes sociales, no sé cómo va a acabar esto.
Mal.
Sí, y bueno. Y que bueno, y hay ahora un tema un poco oscuro, porque él por lo visto estuvo con una muchacha en Tenerife y la chica ha dicho que se quedó embarazada.
Toma ya,
ándate.
Entonces, sí, entonces, bueno, la chica está deprimida porque, en fin, parece que él como que no quería saber nada. Yeah. Le dio 400 pavos y le dijo, arréglatelas como puedas.
Entonces,
400 pavos. Anda,
400.
Jolín, sí. Se estiró.
Para que cogiera un taxi.
Exactamente, nada más. Oye, se ha casado Ángel Cristo Jr., que esto bueno, para mí es la noticia de la semana. O sea, que es una maravilla.
De verdad.
Es una maravilla. Ana Herminia nos va a dar grandes tardes.
Bienvenida, Ana Herminia.
Ana Herminia es la novia de Ángel Cristo, que es, vamos a ver, está entre su madre, estricta gobernanta, y o sea, es un poco, hace todos esos papeles. Y regidora del programa de televisión, que también lo dirige ella.
También
lo dirige.
Ángel Cristo estaba enfadado con alguien, ¿no? Recuerdo
yo. Con todo el mundo.
Empezando por su madre y por su hermana.
Ah, eso
es. Luego ya todos.
Pero luego en la isla. En Supervivir, todos, también con todos.
¿Pero esta niña era novia de él de antes ya?
Bien. Esta niña, cuando ya fue a Supervivientes, ya era novio de Ana Herminia. Lo que pasa es que Ana Herminia tiene una hoja de servicios
importante.
Larga.
Venga.
Amiga, qué valiente.
Y se han entremezclado ahí algunas cosas de las que han ocurrido también en Supervivientes. Porque ella conocía de antes, igual que Ángel Cristo, a Arancha del Sol y Finito de Córdoba. Es que han salido ahí muchas cosas. Ya. Entonces, dime, Tony.
Una pregunta, es que me pareció escuchar que la madre, o sea, la suegra de Ángel Cristo, hablaba y decía, es que ¿a quién no le va a gustar salir en televisión? O sea, y dije, madre, que hasta la suegra sale.
Disimulando, la suegra ya disimuló. No, por eso te digo que Ana Herminia nos va a dar grandes tardes de gloria, porque ya la boda fue para verla, la noche de bodas más... porque además él tiene...
¿La noche de boda se vio?
Se vio el inicio. Ellos, claro, ya se quedan en la solitude y entonces pues se dicen cosas bonitas.
¿Sí?
Yo estoy a favor del romanticismo hasta cierto punto. Pero luego ya no puedo con él. Entonces, ha llegado un momento...
con lo bonito que es...
No es bonito.
Y
demostrar... Tiene una raya, tiene una raya.
Sí, porque, fíjate, Ángel Cristo Jr. decía un poco esas frases que dice Goyo cuando se pone muy tontete.
Sí.
A ver...
Hablando del amor, la trascendencia de los sentimientos y tal. Y era Goyo. Goyo en Honduras.
Goyo
era.
Cristo.
Y yo dije, yo de esto lo tengo que quitar porque no puedo más, ¿sabes? Ha sido, sí, pero hay algo ahí que no se ha resuelto todavía y que sabremos más cosas, ya te digo, porque hay relaciones ahí de amistad que parece que se han roto también dentro de la isla de Ángel Cristo con Arancha del Sol.
Pero, bueno...
Por culpa de Ana Herminia.
Pero, y digo yo, en la boda invitaría a todo el mundo porque allí son cuatro, ¿no?
Los que estaban,
No.
Hubo gente vetada.
Ya es complicado eso, tela.
Pues sí, la verdad es que...
Pues hubo gente vetada allí mismo.
Bueno,
allí mismo.
Si son cuatro.
Encima no se gastó nada, claro.
Eso es importante eso para ti, ¿verdad, Goyo?
No, por Dios.
No, Goyo no es hombre de eso.
¿Pero qué estáis diciendo?
No, que no porque eres hombre de gastar dinero en boda, hombre.
No, porque me ha hecho gracia que lo primero... No, que lo primero que se te ha venido a la cabeza es eso, yo no había caído, la verdad es que...
No, pero en una isla, tú me dirás, sin nada encima, ¿qué te vas a gastar? Nada.
Claro, claro. Luego, Lara Dibildos tiene nuevo novio. Esto no tendría que ser noticia, porque también Lara, como es muy mona ella, y muy simpática, y así, muy natural, pues...
Pero Lara está ahora mismo, dice que está muy contenta, porque tiene muchas historias de... Pero no en la tele, ¿no? No va a volver a la tele. Creo.
No, ella está en el teatro. Se está dedicando ahora en cuerpo y alma al teatro. Sí, se va de gira, es lo que más le gusta del mundo. Tiene nuevo novio, se llama Carlos Maturana. ¿Quién es Carlos Maturana? Modeli. Fue Mister Universo Mundial en 2012. A mí estos títulos me gustan mucho, que es Mister Universo Mundial. Porque es todo, eres todo. Claro, eres todo. Y luego, también es Miss el otro día, Miss Argentina Universal. O sea, Universal, quiero decir que ya. Sí, que esto se va ampliando, ¿sabes? Entonces, este es Mister Universo Mundial. Tiene 38 años, 14 menos que ella, y estuvo en hombres, mujeres y viceversa. Entonces, ahí fue novio de Liz Emiliano, que es una chica de la República Dominicana que es preciosísima, que es una chica que también ha ido a programas de estos de, bueno, el mercado del ganado, ¿sabes? Es lo mismo. Y pero ahora está como más tranquilica y es modelo también. Bueno, pero es que llegamos al punto, es que Carlos Maturana también estuvo con Alejandra Rubio. Entonces,
sí, de verdad.
Vamos a ver. Entonces tengo que mandarle un mensaje desde aquí a Alejandra.
Mándaselo.
Mira, te voy a decir. Relájate. No pasa nada. No pasa nada.
Que eres joven.
No pasa nada.
O sea, joven.
Relájate. No pasa nada. No de chillíos. No de chillíos en la tele. Que dice, no me carguéis más cosas.
¿Chillíos?
Pero vamos, sí, se pone un poco flamenco.
Sí,
porque no quiere que le carguen más novios y tal. Y es que está ya en un punto de no soportar a los medios, ¿entienden? Y que la
persigan. Bueno,
y está un poquito así, haciéndose las trenzas estas de boxeadoras, que no se las quita.
Claro,
las tiene ahora.
Sí, porque como las llevaba el novio, pues ahora ella no se las quita,
es verdad.
¿Sabes?
Pero si es que es muy joven, por
favor. Dejemos a los jóvenes. Me da miedo. Y me va a
que los chavales camelen.
Sí, Alejandro, Alejandra, ¿cómo te va a dar rabia que te encalomen novios? Ya hoy hubiéramos querido muchas pasar por ahí. Y no hubo ni equivocación siquiera.
Oye, que no os lo he dicho, que viene María Toledo hoy a las 12:30, para presentar su nuevo disco para Vicentín. Yo se lo doy de vuestra parte.
Por favor.
Dame un momentín, que vuelvo enseguida.
Todo lo que quiera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana la malla de 4 kilos de naranjas de origen nacional
a solo 0,89 el kilo.
Buenísimas, así de fácil.
Así de Aldi.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.